¿Listo? Y bueno, entonces, hermanos, ahí ustedes vieron cómo concuerdan las fechas con la luna rojo sangre, con fenómenos todos en fiestas. O sea, es una cosa que se ve a la mano de Dios. Esto no es algo humano solamente. Entonces, volvamos al sexto sello. Entonces dice: miré cuando abrió el sexto sello, aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. O sea, eso acompaña el terremoto. Son señales del propio terremoto. Y fíjate que por dónde pasó el primer eclipse este año solar, por el polo norte. ¿Dónde va a pasar el segundo, que es el 13 justamente de septiembre? Por el polo sur. Y mire lo que dice acá: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Aquí cuando dice las estrellas no se refiere a lo que hoy en día le llamamos estrella, a los otros soles que hay en la galaxia. La palabra ásteros se refiere también a lo que llamamos estrellas fugaces, que son meteoritos, aerolitos, todo eso. Lluvia de piedras del espacio sobre la Tierra. Y dice: y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. O sea que aquí tienen las estrellas y la Tierra se da, cambia de polos, es como si todo esto se enrollara, ¿te das cuenta? Y estábamos leyendo ahí en Isaías cómo será la Tierra como un borracho dando vueltas. Imagínese lo que serán esos tsunamis, esas aludes de tierra. Aquí mire lo que dice, y dice: todo monte y toda isla se removió de su lugar. No es cualquier monte. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, que necesitan sirvientes, entonces, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Cuál es la ingeniería que está de moda hoy? La de búnkers. Haciendo búnkers para meterse, y están plantando arroz en búnkers, y están metiendo comida congelada en búnkers. Ya inclusive hace poco, en 2011, el 27 de octubre, cuando iba a pasar el Elenín, aquel cometa del Elenín, se metió la crema y nata del globo allá, debajo de la Tierra, porque pensaban que era un cometa que podía golpear la Tierra, era un agujero negro que dio la vuelta, pasó por el perihelio y volvió. Ese día, Obama leyó el Salmo 46, Bush hijo al lado de él, bien asustado, se le veía. Ustedes pueden ver eso en el internet, porque en el momento que ellos iban a meterse, leyó Obama el Salmo 46. Y Bush estaba al lado de Obama asustado. Y se metieron allá, consiguieron de vacaciones los presidentes, los de arriba se fueron a ese búnker, se fueron allá al aeropuerto de Denver, porque debajo era entrada al búnker, un aeropuerto de la nueva era. Y se estuvieron desde el 17 de septiembre hasta el 11 de octubre, allá abajo. El pueblo que se resuelva solo, ellos pensaban, si hay algo, por lo menos ellos estaban en el búnker. Y que dice acá: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, etcétera, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Todavía en el trono, ni siquiera ha salido del trono, porque el gran día de su vida ha llegado. O sea, este es como si fuera ese terremoto, el comienzo de la gran tribulación. Curioso que la hermana Maísa le pregunta al Señor y le habla de un terremoto, y le dice que a partir de él huyan, porque todo se empeora.
Pero, Valentino, sí. Pero nosotros, ¿a dónde vivimos?
El Señor dice que vayan a los lugares más conspicuos, más O sea, los lugares lejanos, lugares que no están cerca de los movimientos donde ellos quieren controlar todo y pues, matar.
Están lejos de la ciudad.
Sí, Jesús, por ejemplo, a Israel le dice no entren en la ciudad, quédense en el campo, quédense en los montes. Y también dice, si los persiguen en una ciudad, vayan a otra. Y si los persiguen en otra, a otra. Y si no, a otra, de cierto digo que no se acabarán todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Pero entonces es lógico que Él tiene que darnos la dirección y cada uno sabrá cómo moverse. Pero el Señor ya habló. Él dice, bebe tu propia agua. ¿Qué es lo primero con un terremoto? Lo primero que se tiene es el agua. Si tienes un pozo, no. Y si tienes agua guardada en esas garrafas bien grandes, pero no para dejarla quieta, sino para irla rotando. Usas una y la pones de séptimo, por ejemplo, y usas la dos. Y vas renovando el agua, pero siempre tienes agua, dice, aparte del sistema. Primero porque al sistema le están poniendo muchos químicos. Y segundo porque cuando se quiebre todo, tienes que tener el agua, saber recoger agua lluvia y filtrarla. Ve, come tu propio pan. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. En las vacas gordas recoge para las vacas flacas. Mira la hormiga como en el verano almacena su comida para el invierno. Llena de instrucciones la palabra del Señor.
¿Es falta de juicio, es falta de conocimiento?
Sí, no aprovecha, no hace las cosas con sabiduría cuidado. Entonces, hermanos, vean lo que dice acá. Decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. O sea, es como si esta fuera la señal de la gran tribulación, porque después del sexto sello ya viene el séptimo sello, que son siete trompetas que introducen un tercio del juicio. Y en la séptima trompeta aparecen las tazas de la ira que completan el juicio. Entonces, hermanos, volviendo a Geo, van a ver que esa profecía se repite dos veces. O sea que es una cosa cierta, solo que la segunda vez la describe más grave que la primera, así como el terremoto de la séptima taza es más grave que el sexto sello. Entonces Ageo, capítulo 2, ya al final del libro, porque ya leímos al inicio, ¿verdad? Ya leímos las profecías del 2, 6 y 7. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Eso es lo que tiene que venir primero. Y después, ahí sí, vendrá el deseado de las naciones. Por eso él dice, antes que venga, las potencias de los cielos serán conmovidas, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, verán la señal del Hijo del Hombre. Pero eso es en ese orden. Pero ahora pasemos al final del capítulo de cómo termina Geo. Repite la profecía, pero haciéndola más grave. Así como la séptima taza es más grave que el sexto sello. Y mire lo que dice. Versículo 21. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré, ahora mire lo que dice, el trono de los reinos. Antes había dicho todas las naciones, pero las naciones todavía no con un trono. Pero aquí habla del trono de las naciones, de los reinos, el anticristo. Trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes. O sea, ni los caballos pueden moverse en ese terremoto, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, pues eso es ya para el futuro, la resurrección. Hijo de Salatiel, que dice, os tomaré a mí mismo. Siervo mío, dice Yahvé, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahvé Sabaoth. El anillo de sellar es cuando se pone el sello, es irrevocable. Es irrevocable. Y Dios le dice esto a Zorobabel. Pone el sellito, eso no se revoca. Juró Yahvé. Entonces, los dos profetas que profetizaban juntos, cuando ellos reconstruían el segundo templo, y los demás naciones se venían contra ellos, Dios manda a dos profetas. En ese caso fue Ageo y Zacarías. Pero Ageo, Zacarías, dice que aquellos acontecimientos eran un presagio o un símbolo de los futuros acontecimientos. O sea, primero viene la tipología y luego viene el cumplimiento. Entonces vamos a Zacarías 3. Y vamos a leer desde el versículo 7. El 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. Este Josué es el mismo que se le llama Yeshua, igual que Jesús, Yeshua, y que es el renuevo, figura de Cristo. Y dice, escucha pues ahora, Josué o Yeshua, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Otras traducciones dice hombre de presagio. La King James pasada al portugués dice hombres simbólicos que representan eventos del futuro. O sea que lo que pasó en ese tiempo del segundo templo, que los enemigos de los países alrededor no querían que lo levante, y Dios manda a dos profetas para que lo levante. Lo mismo aparece en Apocalipsis 11. Se levanta el tercer templo y Dios manda a dos profetas como Moisés y Elías para insistir que se levante el templo. Y es lo que decía la profecía anterior. Vendrá Yahvé, el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, la postrera casa, que es ahora el tercer templo. Porque lo que pasó en el tiempo de Zorobabel con Ageo y Zacarías son símbolos del futuro. O sea, no solo una cosa histórica que no tiene nada que ver, sino que lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó, como dice en Eclesiastés. Entonces vamos a ver ahora cómo profetizó del fin, no solo de Zorobabel, sino del fin. Pero se lo dijo a Zorobabel. Y estos que andaban con Josué eran varones simbólicos. ¿Simbólicos de qué? Del futuro. Cuando ya no será el segundo, sino el tercer templo. Cuando ya los dos profetas no serán Ageo y Zacarías, sino que serán hombres que tengan el ministerio de Moisés y Elías, que cerrarán el cielo por los días de su profecía, como hizo Elías, que castigarán a los impíos con toda clase de plagas, como hizo Moisés. O sea, todo se va repitiendo. Y ahora mire lo que dice Zacarías. Vamos al 14. Y vamos a ir despacio y terminar. 14. He aquí el día de Yahvé viene. Note. Y en medio de ti, o sea de Jerusalén, serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Como dice Apocalipsis 11. Que la ciudad sería hollada, pero los que adoran en el templo serían guardados. Y había dos profetas que castigaban con plagas al anticristo y a los impíos. Que es Apocalipsis 11, los dos profetas, que al final los matan y Dios los resucita, y ahí viene un terremoto terrible cuando ellos resucitan. Y mire lo que dice acá: la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad de Tiberio, más el resto, el remanente del pueblo, no será cortado de la ciudad, como dice Apocalipsis 11, que los que están adorando en el templo son protegidos. Y ahora mire lo que dice acá. Después de esto, o sea, cuando se vienen contra la ciudad de Jerusalén e Israel, como dice también en Ezequiel, que cuando se vengan contra Israel, subirá mi enojo y hará temblar cielo, tierra, caerán piedras y todo. Y mire lo que dice acá. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Póngale atención a eso. Como peleó en el día de la batalla. Acordemos lo que estudiamos allá en Armenia, ese principio. Lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Peleará Jehová, saldrá Jehová y peleará como peleó. O sea que ya esto sucedió en el pasado y va a suceder en el futuro. Y vamos a ver cómo sucedió en el pasado, para saber cómo va a pelear en el futuro. Entonces vamos a Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Marquen Isaías en Zacarías porque volveremos. Josué capítulo 10. Vamos a leerlo desde el versículo 8 y siguientes hasta el versículo 14. Capítulo 10, del 8 al 14 del libro de Josué. Y Yahvé dijo a Josué: no tengas miedo, o sea, temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti, porque los judíos tienen miedo de las naciones de alrededor, por estar levantando el templo y el altar y todo. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Eso es muy significativo porque es casi como una figura del Señor Jesús. Y Gilgal fue la primera etapa de la tierra prometida cuando cortaron con la carne, que es la circuncisión. Ahí empieza la historia. Y mire, dice así: y Yahvé lo llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Betorón, y los hirió hasta Sec y Maceda, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Yahvé arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron espada. Entonces Josué habló a Yahvé en el día en que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasón? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová Yahvé a la voz de un hombre, porque Yahvé peleaba por Israel. Saldrá Yahvé y peleará como peleó en el día. ¿Se da cuenta? Saldrá otra vez, esto se repetirá. Entonces, para ver que esto se repetirá, vamos al libro de Habacuc, que muestra la segunda venida de Cristo. Vamos al Sillonot de Habacuc, o sea, esa canción con instrumento de cuerda, en el capítulo 3 de Habacuc. Pero vamos desde arriba, vamos a empezar a leer. Capítulo 3 de Habacuc. Vamos a leerlo con cuidado. Vamos a ver cómo se relaciona toda la Biblia, hermanos. oración del profeta Habacuc sobre Sillonot. Sillonot quiere decir, es una palabra hebrea plural femenino, es canciones con instrumento de cuerda. Y por eso al terminar dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, o sea, sobre Sillonot, cántico sobre instrumento de cuerda. Oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. O sea, cuando Habacuc oyó, temió. Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hemos hablado en esto. En medio de los tiempos haz conocer tu obra. Y entonces dice, en la ira, o sea, durante el tiempo de la ira, que está rodeada las tazas de la ira. Este terremoto es la séptima taza que la vamos a leer. Y dice así, acuérdate en la ira, acuérdate de tu misericordia para el pueblo y misericordia de Dios, que es el remanente guardado. Y por eso vale la pena leer otros pasajes. Pero ahora dice, Dios vendrá de Temán. Temán es al sur de Israel, donde estaba Elifaz temanita, que es en Esaú, en Edom, donde está también Bosra, que dice que el Señor vendrá y teñirá sus vestidos de sangre desde Borra, que es allá al frente de Temán, viniendo desde el sur, por el Negev, hacia el norte. Y dice así, aquí empieza a describir la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice, y el santo del monte de Parán, que queda en el Negev, su gloria cubrió los cielos. Ah, esa es la segunda venida de Cristo. Y la tierra se llenó de su alabanza, no sé lo que leíamos en Isaías, que a un pleno terremoto, pero los del Señor como rebuscos que sobreviven, incluso hasta en barcos en el mar. Y mire lo que dice, la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí en su mano estaba escondido su poder. Entonces dice, delante de su rostro, o sea, eso era la venida de él, pero antes de él venir, lo que venía era todo lo que tenía que pasar antes de él, esos terremotos, esos tsunamis, todas esas caídas de piedras. Entonces dice, delante de su rostro, o sea, él viene en gloria, brillando, pero ¿qué le va precursando? Mire lo que dice, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos, los de Dios, son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Y ahora mire, mire aquí las trompetas de la ira que dice el Señor, que caerán sobre los ríos y se amargarán y se convertirán en sangre. Dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? Esas son las trompetas cuando habla de los ríos. ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar, no es que vienen tsunamis y también se torna en sangre? Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, que es el tsunami. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Y escucha acá, hermanos, el sol y la luna se pararon en su lugar, como en los días de Josué. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Aquí está otra confirmación en boca de dos o tres testigos tose toda palabra. El sol y la luna se pararon en su lugar a la luz de tus santos saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido que es el Cristo, su Hijo. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, o sea, el anticristo. ¿Ve? Esa es la cabeza de la casa del impío. ¿Ve? ¿Y qué más dice? Descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadás que con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Esos son los tsunamis. Oí. Ahí se aterró la batuca. Se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero después empieza a cantar. ¡Aleluya! Así es el pueblo. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, no sé nada de terror. Amén. Estaré quieto. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahvé Adonai es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. Las siervas saltan por encima de los montes, de los obstáculos, de todo. Dios hace nuestros pies como de sierva para pasar por encima de todos los obstáculos. Y en mis alturas me hace andar al jefe de los cantores. Ahí están los cánticos. Este debe ser uno de los cánticos que se va a cantar. Y también el del Cordero y también el de Moisés. Y desde los mares, algunos quizás se van a meter en los mares donde, porque la parte dura del tsunami es cuando vienen las olas grandes a la tierra. Pero mientras está allá adentro, flota. Mire, cuando vino el tsunami que hubo en el Índico, había un hermano en Cristo que tenía como 30 huérfanos en un orfanato. Y él salía a orar a la playa y esa vez estaba viendo la playa extraña. ¿Sabe qué hizo ese hermano? Alquiló un barco y se fue directo así, directo, directo. Y cuando venía la primera mole de agua, él lo enfrentó así, ¡chum! Salió al otro lado y siguió. Y guardó a esos 30 niños. La historia no es tsunami esto de Chile, sino el del Océano Índico.
Y pasó por encima del barco.
O sea, la enfrentó así.
¿Rompió
de frente,
la ola?
Rompió la ola y salió al otro lado. Porque las partes más terribles en la misma costa, ¿verdad? Porque ahí viene toda la mole y va subiendo. Pero más adentro, ya está encima. Oiga, hermanos, vamos a terminar con el Salmo 46. Ah, no, perdón, eso es después. Falta todavía terminar Zacarías 14, porque todavía es que tiene tanto, hermanos, que hay que dedicarle el tiempo, si no nos quedamos todos con pedacitos, sin armar el rompecabezas. Entonces seguimos. En el versículo, mire lo que va a pasar. Dice, después del terremoto se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Estoy leyendo Zacarías 14:4, y el monte de los olivos se partirá por el medio. Ya desde satélite se ha detectado la grieta hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mirará hacia el sur. Ahora ponga la atención a esta palabra del Señor aquí por Zacarías, que fue lo mismo que le dijo Jesús a la hermana Marisa. cuando acontezca el terremoto, huyan. Ese es el momento de huir. Tan pronto el terremoto destruye todo lo que el anticristo está preparando, dice, vendrán las torres, todo, ahí es el momento de irse lejos. Mire lo que dice el Señor. Verso 5. Y huiréis al valle de los montes, porque al valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis. Ay, aquí hay otra pista, hermano. Porque, como dijo, saldrá Jehová y peleará como peleó. O sea que ya sucedió en el pasado y va a suceder en el futuro. Y ya vimos que en el viejo Josué, y vimos que es confirmado en Habacuc. ¿Ves? Como en Zacarías. Ahora dice, huiréis. ¿Cómo huiréis? De la manera que huisteis. Antes ya se huyó de un terremoto terrible. Y vamos a ver cuál terremoto. Dice aquí, el 5. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en día de Usía, rey de Judá. Y después de eso, del terremoto y todo, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. O sea, antes de la venida del Señor, ese terremoto de la séptima tasa. Y entonces, vamos a ver cómo fue que huyeron. Porque dice aquí, huiréis de la manera que huisteis. Entonces, quiere decir que ya sucedió algo en los días de Usías. Y que se va a repetir en el fin. ¿Qué fue lo que sucedió en los días de Usías? Un terremoto terrible. Y ellos huyeron. Y así se va a oír otra vez. Porque se va a repetir, ¿te das cuenta? Así como la salida, como la parada de los asos, la caída de las piedras, se va a repetir, también la huida, como huiste, se va a repetir. Lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces vamos al libro de Amós. Amós, vamos al profeta Amós. El profeta Amós viene después de Oseas. Y antes de los otros, antes de Abdías. Amós capítulo 8 desde el verso 4. Ah, no, primero capítulo 1. Después el 4. Capítulo 1, ¿por qué necesitamos leer el capítulo 1? Para ver la concordancia con Zacarías. Huiréis de la manera que huisteis en los días del terremoto, en los días de Usías. Entonces mire, Amós 1:1. Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en día de Usías, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Judá, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces no tenemos la profecía, la dio Amós. Y 2 años después aconteció un terremoto terrible en los días de Usías, que se va a repetir antes de la venida del Señor. Pero dice, huiréis como huiste por causa del terremoto en los días de Usías. Y Dios manda a huir después del terremoto. Porque eso se vuelve una locura. Inclusive a veces hay un pequeño terremoto y la gente empieza a robar. Mercado, robarse lo que encuentre en la casa de la gente, el agua, lo que sea. ¿Qué le dice el Señor a la hermana Maísa? Habrá ese terremoto. Cuando haya el terremoto, huya. Concuerda con lo que dice la palabra. Ahora veamos lo que dice aquí en el capítulo 8 de Amós, donde describe el terremoto que se va a repetir, así como lo del sol y la luna se va a repetir. Porque el Señor, ¿qué será lo que fue? Lo mismo que será. Entonces mire lo que dice, voy a leer Amós capítulo 8 desde el verso 4. ¿Por qué leo desde el 4? Para ver cómo se repiten las causas que leímos en Isaías 24. ¿Por qué Dios va a hacer eso en la tierra? Y aquí Dios lo dice. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos. Y arruináis a los pobres de la tierra. O sea que los pobres no se arruinan solos, los arruinan y los explotan. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. alcanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. O sea, esa maldad contra los pobres, explotación, ese mundo de, como lo dijo también en Isaías, esa avaricia, toda esa clase. Entonces el Señor dice, Yahvé juró. Ay, hermano, si hay un juramento, esto no vuelve atrás. Juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto. O sea, primero viene esto y encima le viene el estremecimiento de la tierra. Y mire cómo lo describe: no llorará todo habitante de ella, de la tierra. Subirá, note, no es el agua, la tierra, subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. O sea, el Nilo, el río Nilo sube así y baja como las ondas telúricas. O sea, es la tierra moviéndose como si fuera un río, removiéndose de aquí para allá. Los que han visto terremotos, a veces en la televisión, el de Kioto, de Chile, tú ves la tierra así, que sube y baja como si fuera un río. Pero la cuestión de los polos magnéticos dice acá: acontecerá, no te acaba de jurar, ¿qué acontecerá? En aquel día, en el día del terremoto, dice que está aquí y se repitió acá, dice Yahvé Adonai, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en día claro. Usted note lo que Dios juró que haría, hermano. Imagínese, estando el sol al mediodía aquí arriba, se pone. Esa es la mudanza de los polos magnéticos. Por eso parece que se enrollan los cielos como un pergamino, porque se mudan los polos. Estando el sol al mediodía, haré que se ponga, juró Dios. ¿Y qué dice? Cuando el día está claro, quedará oscuro. Ahora volvamos ya para terminar de Zacarías 14. Zacarías 14. Y mire que de lo mismo que habla Amós, repite Zacarías. Estamos ahí donde dice, ¿no? Huiréis al valle de los montes, de que huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en día de Usías, rey de Judá. Ese es el último, esa es la séptima tasa, porque lo siguiente es la venida del Señor con todos los santos, la venida de Cristo. Vamos a comparar esa parte, la venida de Cristo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 16, última tasa. Y marque que terminamos un poquitito más en Zacarías. Apocalipsis 16. Vamos a leer la última tasa. Desde el versículo 17 al 21. Mire cómo lo describe antes de la venida del Señor. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Parece que se nota algo en el aire cuando va a haber terremotos. Y leíamos en Zacarías que del cielo se abrían ventanas y los ejes de la tierra, o sea, los ejes, harían temblar el planeta. Apocalipsis 16, capítulo, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. O sea, aquí es donde se consuma la ira. Esta es la séptima tasa ya. Esto es cuando todo lo que puede ser removido es removido para que quede el reino inconmovible, como dicen Hebreos. Siéntate a mi diestra y yo voy a poner todos tus enemigos. ¿Cómo así? ¿Cómo estamos leyendo? Y mire lo que dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, fue peor esta séptima tasa que el sexto sello. El sexto sello fue descrito, pero compárelo ahora con este. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades de las naciones cayeron. Hermano, imagínese esto. Porque es que se está moviendo el planeta entero. Y la gran Babilonia, ¿no? Telecomunismo y todas adorando al dragón, a la bestia, fornicando y todo. La ciudad, y dice, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su vida, o sea, contra la religión falsa. Y toda isla huyó, o sea, ya no solo se removió, ahora huyó. Y los montes no fueron hallados, o sea, no solo fueron removidos, sino que ya cambió. ¿Dónde está el Everest? No, ya no hay Everest. ¿Y dónde queda Monserrate? No, ya Monserrate era antes, ahora ya la geografía cambió toda. Y dice así, y cayó, y dice, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento hay pequeños y grandes, no hay pequeños de 33 kilos y medio, con el que se hacía el candelero. Que es la medida de Cristo, que yo 36 años y medio, pero hay otros talentos más grandes. Si le ponemos el más pequeño, imagínese lo que es granizo de más de 30 kilos. Son piedras congeladas. Y mire lo que dice: y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, después, para entender cuál es esa Babilonia, está el capítulo 17 y el 18, y luego que viene el 19, donde se prepara la esposa, y luego viene las bodas del Cordero, la segunda venida de Cristo. Entonces, ahora sí, hermanos, para terminar, vamos al Salmo 46, que es el que nos explica, así como el cántico de Habacuc, así también este Salmo nos ayuda muchísimo, hermano. Vamos a leerlo. Este es la cerecita encima del postre. Sí, la cerecita encima del postre. Hay que empezar con las letras chiquitas, que son parte del texto inspirado. No el título de la sociedad bíblica, sino donde dice, como decía ya en Habacuc, al músico principal de los hijos de Coré. Esa es parte del texto sagrado. Salmo 46. ¿Cómo? Ese fue el que leyó Bama antes de entrar. Y dice sobre Alamot. Alamot también tiene como si yo no su significado. Alamot es un coro de sopranos en contrapunto con contralto. Todos estos son nombres musicales, pero muy significativos. Porque digamos que las contraltos, digamos, las sopranos, que las voces más altas van por un lado, y las contraltos, por eso dice contraltos, son como el contrapunto que va por el otro lado, como el ADN, que va así como una hélice, o sea, mientras unos están en la voz alta, otros en la voz baja, mostrando, sí, así, exacto. Y entonces, ¿te acuerdas que había hablado que había un cántico y que los del Señor cantaban, y que en la ira se acordara de la misericordia? Aquí tú vas a ver la voz de, como decir, las voces altas mostrando el lado que le corresponde al pueblo de Dios, y en la contralto, la voz baja contando lo que le corresponde al pueblo, porque es una guerra entre la serpiente de la mujer y la de la serpiente. ¿Ve? Lo leyó porque él usa todas las religiones, él, como teosófico que mezcla todo, pero leyó este salmo esa vez que hicieron a meter al, porque estaban esperando un terremoto ya, se metieron con Bush y los senadores y con ricos y todo, y se estuvieron en lo último hasta el 11 de octubre. Pero entonces, mire, hermanos, lo que, y entonces lo que significa el amor. ¿Y quién los canta? Los hijos de Coré. ¿Quiénes fueron los hijos de Coré? Los que sobrevivieron cuando se abrió la tierra y se tragó a Coré, Datán y Abirán. Porque Dios le dijo, Moisés le dijo, sepárense de estos hombres. Y los que no se apartaron de los hombres, que amaron más sus familias que a Dios, se los tragó la tierra. Pero los que se apartaron sobrevivieron y son los salmistas, los hijos de Coré, que vivieron la apertura de la tierra tragándose a sus propias gentes. Estos son los que Dios escogió para componer este canto. Miren, Dios sabe quién canta bien, quién entiende lo que canta. Entonces mire cómo es este canto. Y mire primero las sopranos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tribulaciones ya es. Note, Dios amparo, fortaleza en las tribulaciones. ¿Ve el contraste? ¿Ve el contrapunto? Hay tribulaciones y el pueblo está cantando porque Dios es su refugio. Esto debemos creérselo al Señor, hermano. Por tanto, no temeremos, es de la voz alta, aunque la tierra sea removida, es el contrario. Y dice, y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿No lo dice? Es una de las trompetas, que una montaña inmensa al lado. ¿Ustedes saben una cosa, hermano? ¿Ustedes saben cuál es la montaña más alta del mundo que está al lado del mar? Hay otras más altas, pero que están adentro del continente. ¿Pero sabe cuál es la montaña más alta del mundo que está al lado del mar? La Sierra Nevada. Es que tenía este Samael, un peor satanista, el gnosticismo, como lugares, y decían que ahí estaba la ciudad tal del esoterismo y todo. Es la ciudad más, la montaña más alta al lado del mar. El Everest y otros son más altos, el Aconcagua, pero están adentro del continente, no al lado del mar. Pero que dice una de las trompetas, como decía aquí por Abacú, te enojaste con los ríos, con los mares, Señor. Y dice que una gran montaña ardiendo en llamas caerá el mar, y por eso las aguas se tornan, morirán los peces y todo eso. Y aquí mire lo que dice así, y se traspasen los montes al corazón del mar. Por eso dice que esas cordilleras y todo se van a remover. Imagínense a la que está al lado del mar. Y dice, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Ahora viene el contralto, ya no, perdón, la soprano, la voz de la novia. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La Jerusalén celestial. El santuario, la iglesia, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Cuando todo se está conmoviendo, hermano. Todo se está conmoviendo, pero no el santuario de las moradas del Señor. No la ciudad del Dios Altísimo. No será conmovida. Y dice, Dios la ayudará al clarear la mañana, o sea, después que pase ese día que vamos a leer, ese día que ya leímos una parte, pero falta leer otro pedacito, cuando se normalice la situación, cuando claree la mañana. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra, así como si fuera agua. Ya ven, Salvador está con nosotros. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es el nombre de la ciudad de Dios? Yahvé Shamá, Jehová está ahí. Yahvé Shamá, Jehová está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora mire, venid, ve las obras de Dios. Recuérdese la obra de Dios que estuvimos estudiando, que Dios la va haciendo a lo largo de los tiempos. Hazla conocer. Y mire cómo termina la obra de poner todo bajo los pies de su Hijo. Porque esa es la obra de Dios. Hijo, siéntate acá, yo voy a poner tus enemigos así. Empieza a abrir el libro y apretar la tuerca, y sellos y trompetas y tazas hasta que llega la séptima. Y después ya viene. Entonces mira lo que dice acá. Dice, venid de las obras de Yahvé. ¿Cuáles son las obras? Que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. ¿cómo las hace la? Con este montón de terremotos, tsunamis. Esa es la obra del Señor.
¿Qué es esa obra?
Removiendo lo removible para establecer lo inconmovible, el reino de Dios. Entonces dice así: hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. ¿Y ahora qué nos dice a nosotros? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yahvé Sabaoth está con nosotros. Yahvé Shammah, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oye, hermano, ¿cómo no ponerle esta cerecita a la torta? Este salmo es una maravilla, hermano. Y mire lo que dice: estar quieto. Dice, inquietud, dice, no saldréis apresurados. Inquietud y confianza será vuestra fortaleza. Eso es lo principal, confiar en Dios. Que Él va delante de nosotros, Él sabe cómo nos va a proteger, cómo nos va a encaminar, qué instrucciones particulares vamos a ir teniendo. Pero Él está con nosotros. La suya, su casa, no será como. Todo lo demás será barrido. ¿Para qué? Para que quede lo inconmovible. Hijo, siéntate y yo voy a poner todos tus enemigos por estar en tu tierra. ¿Cómo está en este libro? Abre el libro. Y él empieza a leer. Y empiezan ta, 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 ta. Pero mire cómo termina esto. Con la venencia. Entonces ya, ahora sí. Último pedazo. Zacarías 14 otra vez. Para ver ese último pedacito ahí. Zacarías 14. Es uno de los profetas, varones simbólicos también, porque de la época de Zorobabel, de Jesús, y aquellos que estaban con él, otros sacerdotes. Entonces ahora llegamos hasta el capítulo 14 de Zacarías, pero íbamos en el versículo... íbamos en el versículo 5 cuando habla de ese terremoto terrible después del cual el Señor viene, ¿verdad? Que es la séptima taza. Pero mire lo que dice el verso 6 y el 7. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. O sea, donde era de día se vuelve de noche, donde era de noche se vuelve de día, no se sabe qué era. La tierra está así, que no se sabe, pero al clarear la mañana, Dios pone orden todas las cosas. Pero fíjate cómo describe ese día, como el terremoto, que el sol se pondrá al mediodía, que hondera de día, queda de noche, de día, la tierra tambaleándose, como dice claramente Isaías, y al fin no se sabe, será de día, será de noche. Aquí no me acomodo. Imagínense esta locura, hermano. La ciudad de Dios removiendo lo removible como protección. Todo, hermano. Mire que una hermana en Punza, una hermana llamada Elsa de la iglesia en Punza, una vez tuvo un sueño, pero ella ni había oído de estas cosas, ni las había oído. Y una vez nos contó el sueño y lo escribió. Y en el sueño ella vio que había como una especie de algo que pasaba como atómico en el polo norte. Y la tierra se daba la vuelta y América, en vez de quedar así paradita, quedó acostada. Y el Ecuador pasaba desde el Canadá hasta la Argentina. Y una voz le dijo: la era del talón. Y la Biblia dice que vendrá un talón terrible entre las fases de la isla. ¿Se imaginen si la tierra hacía así? Queda América acostada. Así, desde el Polo Norte hasta la Antártida. Entonces el Ecuador pasaría. Eso lo dio ella. Un hermano lo vio y lo cortó, lo anotó, yo lo tengo anotado. Y aquí que dice que el día usó las medidas, se pone donde era el día, que era noche, donde era. Dice, al caer la tarde, habrá luz. La persona pensando que se va a poner el día. Y lo que sale es que está amaneciendo. Ay, mi hermano, eso sí, es lo que Dios dijo, se sucederá. Lo juró, hermano. Dios lo juró. Sí, hermano. Exacto. Esto va a quedar distinto, como para el milenio. Todo renovado para el milenio. Dice que de Jerusalén saldrán dos ríos para limpiar las aguas, que en la tribulación se volvieron sangre y de todo, y llena de peces muertos y todo. Pero dice que saldrá debajo del trono del Señor en la ciudad santa, que es en el tercer templo de Jerusalén. Saldrán aguas al oriente y al occidente. Unas irán al mar occidental, que pasarán por el Mediterráneo y el Atlántico y ahí al resto del mar. Y las otras bajarán por el Arabá, limpiarán el Arabá, limpiarán todas las, esas cosas, y que el agua subirá y llegará hasta el Golfo de Asado y ahí al Océano Índico, y va a purificar las aguas en el milenio. Esos dos ríos que salen del trono purifican las aguas, le dan vida incluso al Arabá, que es un desierto, que es el fondo de un río. Yo he estado allá, es como si tú estuvieras en el fondo de un río anchísimo, pero es un río que va a dar hasta el Arabá, hasta el mar, el Golfo del Arabá, que es parte del Océano Índico. Y ese, ¿sabe qué ya está sucediendo, hermano? Ya hay ríos que han surgido en el Arabá. Inclusive tú los puedes ver en internet, está todo seco, seco, y hay gente por ahí, y de pronto viene un río de agua, hermano, que fue filmado. La gente haciéndose un lado por todo el desierto, un río. Tú lo puedes ver ahí, tú puedes poner en internet, el río surge en el Arabá. Y ahí está, cuando vienen las aguas y el río va corriendo por el puro desierto. Y el Éufrates es al revés. El Éufrates tenía 16 metros de agua y ahora está seco. La gente puede caminar por el fondo del río, todo cuarteado, solo por un bordecito, hay una cosita chiquita de agua, pero el fondo ya está seco, cuarteado, y gente sentada en el fondo del río sin agua. Ay, ese es el que quede en Irak. Es donde están atados esos espíritus que van a armar una superguerra. El Tigris y el Éufrates forman lo que se llama Mesopotamia, que quiere decir entre ríos. Pero vamos, la palabra es una maravilla. La palabra de Dios habla claramente. Entonces mire lo que dice, de aquí a poco voy a estremecer los cielos. Y Jesús que dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces un montón de piedras que andan por ahí se vienen para acá. Como en el día de Josué que paró y dice a Habacuc que lo volverá a hacer, y lo dice Zacarías, lo volverá a repetir.
Y también está lleno el cielo de
electricidad. Exacto, y por eso dice, ventanas se abrirán en los cielos. Y justamente, ¿cómo se llama eso? Windows, que quiere decir ventanas. Y por satélite, comunicación. Oigan, qué maravilla, hermano. Hemos terminado esta parte. Gracias al Señor. Uy, miren, aquí está todo esto. Entonces vamos a parar aquí.